Mañana 15 minutos saludamos a Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres. Doctor Pava, bienvenido a RCN Radio. Buen día.
Buenos días, Jesús. ¿Cómo estamos?
Bien, señor. ¿Todavía sigue en el Cauca? Sí.
No, no. Regresamos anoche con el presidente. Vamos ahora en la mañana, no, en la tarde, creo, vamos a Duitama. Para unas reuniones y un tema también que está pendiente ahí recientemente.
Bueno, estábamos haciendo un recuento de todo lo que se anunció ayer en la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Rosas. Hay mucha expectativa en la comunidad, hemos escuchado voces de los habitantes, quieren obviamente lo más pronto posible tener una solución a lo que están viviendo en este momento, y quiero empezar el diálogo con usted preguntándole por la compra de tierras, de predios, dice el presidente Petro, en menos de 15 días para entregárselas a las familias damnificadas. ¿Ya han avanzado en esto? ¿Tienen claro más o menos cómo lo van a hacer? Obviamente se aplica aquí la ley 1523, lo veníamos hablando con Juan Manuel, la 1523 del 2012, pero ¿tienen ya visto algún terreno? ¿Saben qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, efectivamente hemos venido identificando algunos predios con la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura para los temas de reubicaciones. Y ayer, tan pronto, tenemos esta situación, se empezó a buscar alternativas. Si hay algún que
Doctor Pava, es que tenemos problemas con la llamada, se está perdiendo el sonido, es muy importante el diálogo con usted. Le pediríamos el favor, ¿usted está en movimiento? Sí.
Sí, estoy en carro,
Debe ser por eso, tenemos como la falla ahí con la comunicación al teléfono. Sí. Tratemos de, bueno, sé que va en movimiento, va a ser un poco difícil, pero intentemos seguir con el diálogo. Adelante, doctor Pava.
Bueno, les mencionaba que efectivamente uno de los temas fundamentales es el tema de la reubicación de 20 familias. La modalidad que siempre se ha usado es el tema de reubicar las familias entregándoles casas o apartamentos de familias que están.
No. Doctor Pava,
vamos a la comunicación, vamos a restablecerla, ¿no?
Sí, vamos a intentar marcarle otra vez, doctor Pava, a ver si en una nueva llamada mejora la calidad del sonido. Insistimos, es muy importante su concepto sobre estos anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver, Juan Manuel.
Recordemos que la ley 1523 de 2012, en abril de ese año, fue expedida. Busca adoptar una política nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Dictó varias disposiciones. Esa norma que ha sido catalogada como fundamental para poder aplicar medidas urgentes y contundentes cuando se presenten dificultades como la que se está viviendo actualmente.
Doctor Pava, ahora sí, ¿mejoró?
Mejoró, no sé si me escucha.
Sí, mucho mejor.
Ah, perfecto, listo.
Adelante, señor. Estábamos hablando de la compra de las tierras, aplicando esta ley, sí. La 1523, y sobre todo un punto fundamental, doctor Pava. El presidente ha hablado que va a ser en menos de 15 días. ¿Sí será posible?
Pues esperamos avanzar en lo más rápido que podamos. 15 días es el tiempo que da la ley para un tema de compra de tierras. Obviamente, previo a esto, hay unos procesos de identificación de la tierra y demás. Hoy tenemos ya identificados 5 predios en Patía y en Timbío, pues, creeríamos que puede ser una buena alternativa. Sin embargo, los equipos hoy ya se estarían desplazando hacia la zona para revisar que esa zona no esté en riesgo y que realmente cumpla con las condiciones de ofrecerle unas mejores condiciones a las familias. Igualmente, organización con la comunidad para que ellos pues, estén de acuerdo con el tipo de proyecto y con la alternativa que se está ofreciendo. La ley pues establece unos tiempos muy cortos para poder adquirir el máximo tiempo que establece la ley son 15 días para poder adquirir las tierras. Ese es lo que queremos usar, el mecanismo expedito que establece la ley, que nos garantiza que una vez identificadas las tierras y definido el predio, en 15 días lo vamos a tener disponible.
Son 5 predios, si le entendemos bien, doctor Pava. ¿De quién son esos predios y eventualmente cuánto cuestan?
Eso es parte de lo que tendremos estos días que realizar. Tanto el tema de la estar el área que está definida, de unas certificaciones que hizo la Agencia Nacional de Tierras, ahora vamos a revisarlo, vamos a revisar rápidamente con el ICAT un avalúo y sobre ese tema pues se hace una oferta y arrancamos con el proceso de la compra. Esperamos, digamos, que esta solución pues realmente sea expedita y rápida en función de la ley, porque digamos lo que tenemos en el pasado son programas de reasentamiento que en promedio se demoran 5 a 7 años, ¿sí? El caso incluso de las mismas familias allí de Rosas que fueron evacuadas en el 2011, hoy en día no se les ha resuelto ninguna situación. Las familias que vieron la tragedia en el 2019 también están en la misma situación. Entonces, con esta nueva metodología lo que buscamos es, por un lado, reducir el tiempo, vamos a buscar el menor tiempo posible y garantizar que las familias restituyan sus condiciones de vida, o sea, que sean trasladadas en las mismas condiciones a zonas rurales y no a zonas urbanas.
Sí, doctor Pava, tremendo reto el que le puso el presidente de la República y ojalá pues por el bien del Cauca y del país entero salga adelante en los tiempos previstos. Pero si no se lograran las negociaciones con los privados, si hubiera dificultad en esa primera opción de compra, ¿ustedes como gobierno nacional no descartan el mecanismo de la expropiación por vía administrativa con estos fines que también estaban habilitados para hacerlo por la Constitución y por las leyes? ¿Esa es una opción que ustedes eventualmente explorarían?
Efectivamente, los artículos que habla el presidente en la ley 1523 hablan de la negociación directa. Si es usted proceso de negociación directa, no se dan acuerdo si pasa al proceso de expropiación por vía administrativa, que igualmente reconocerles al propietario el valor del inmueble. Si nos digamos y entramos al proceso de expropiación, eso es lo que vamos a usar en la ley, lo que dice la ley 1523, efectivamente, donde el tema de la vida, la prioridad es la protección de la vida y la atención a los damnificados. Entonces le vamos a dar por primera vez el uso a que la prioridad es la atención a los damnificados. No podemos pensar que la atención de damnificados es solamente el tema de las ayudas humanitarias, el ir a atenderlos en un alojamiento, no, sino resolverle la situación de la tragedia que vieron, a que perdieron todo lo que tenían, su vivienda, su modo de producción y todo. Entonces debe darle prioridad a eso, y por eso digamos lo que dice la ley es, si usted tiene que poseer el mecanismo de expropiación, utilícelo, hágalo, porque la ley lo faculta para hacer eso. Eso no significa que no se le va a cancelar al propietario del inmueble el valor de expedio. Sí, eso se va a realizar, eso se tiene que hacer, se tiene que cumplir con eso. La expropiación no significa quitar, es también cancelar, pagar.
Claro, lo que se les va a entregar a estas familias es simplemente un terreno, bueno, que ya es mucho, o se les va a ayudar también con la construcción de una vivienda, o eso, ¿cómo funciona?
La zona del deslizamiento son aproximadamente 94 hectáreas, y allí en esas 94 hectáreas lo que tenemos en el censo inicial son 164 familias. Muchas de estas familias tenían media hectárea, otros más, otros menos. Ese era su terreno, esa era su propiedad, ellos la perdieron. Lo que vamos a hacer es tratar de reponerles ese terreno que perdieron por un terreno igual o mayor. Y tenían pues allí algunas actividades, ahí habían cultivos pequeños, pero cultivos de pan coger, de lo que vivían. Otras personas que vivían del diario, digamos, como trabajadores de las fincas y los lotes vecinos. Entonces ellos es darles tierra también para que empiecen a desarrollar proyecto productivo. Y junto con el tema de la tierra, se va a través de la Agencia de Desarrollo Rural a hacer un acompañamiento para el tema de iniciar su proyecto de producción, y junto con el Fondo de Adaptación, que va a jugar un papel muy importante para establecerse el acompañamiento para esto y para iniciar un proceso de vivienda que digamos que será producto de ese mismo proceso. Pero la modalidad de arrendamiento que estamos planteando es una modalidad en términos no de vivienda, sino restablecer los modos de vida, los medios de producción, que es entregándoles tierras y medios para que empiecen a producir nuevamente.
Doctor Pava, no es por ser aguafiestas, pero quisiera preguntarle, ahora que usted menciona el Fondo de Adaptación, si usted conoce bien el caso de Gramalote, porque la construcción de Gramalote lleva más de 10 años. Gramalote se cayó el 18 de diciembre del 2010 y todavía no han entregado todas las viviendas de las personas que se vieron afectadas y que fueron trasladadas a otro lote. Solamente en la consecución de un lote que no representara ningún riesgo para la comunidad, se tomaron más de 1 año y 3 meses. aquí lo pueden ustedes comprar en 15 días. Puede que apelen al artículo que usted menciona de la ley 1523 para la compra de los predios, pero esos predios hay que someterlos al control del IGAG, que es el que tiene que decir si estarían en riesgo potencial las personas que sean trasladadas allí. Eso no se hace en 15 días. ¿Qué tal que ustedes compren los lotes y el IGAG diga no, esos lotes también están en riesgo? ¿No le parece que apelar o que haber hecho esa promesa es muy riesgosa? En 15 días se pueden cometer errores monumentales en la compra de los lotes.
Lo que se habló de los 15 días por el presidente son los 15 días que establece la ley del tema del proceso de negociación entre la negociación directa y la expropiación. O sea, la ley prevé unos 15 días, digamos, una vez definido el predio que se va a adquirir, hay 15 días. O sea, los 15 días no incluyen el tema de la identificación, la caracterización del predio y la definición de cuáles son las condiciones de riesgo del predio. Eso lo vamos a hacer antes. Nosotros ya tenemos hoy un convenio con el IGAT para hacer la evaluación de los predios y tenemos igualmente un convenio con la Agencia Nacional de Tierras para poder ellos identificar las condiciones de seguridad y de tema de fertilidad del predio y las condiciones de seguridad del inmueble. O sea, eso está allí. Pero lo que usted dice frente al fondo de actuación, pues conozco muy bien el tema porque yo hoy estoy encargado del fondo de actuación. Soy el gerente encargado del fondo de actuación. Y en ese tema, efectivamente, encontramos situaciones muy críticas como la que mencionó de Gramalote, incluso en el mismo Rosas. En el mismo Rosas, al fondo de actuación le han entregado unos recursos para el reasentamiento de 94 familias que inició en un proyecto de construcción de viviendas. Lo que encontré allí es que eran viviendas de perfamilias campesinas que iniciaron procesos de reubicación para trasladarlos a la zona urbana del municipio de Rosas, comprando un predio en Rosas y construyendo un predio en Rosas para construir un conjunto de vivienda en Rosas. Eso jamás fue posible, eso no terminó por ejemplo en Rosas, ni siquiera se ha empezado nada después de 10 años. En Gramalote efectivamente se han entregado unas viviendas, pero aún faltan cerca de 117 viviendas por entregar. Entonces ese modelo de reasentamiento está fracasado, eso no funciona. Por eso vamos a cambiar la modalidad y es entrega de predios para apoyar ese proyecto productivo. O sea, el tema central claro. No es la vivienda, sino es el restablecer los medios de producción. Hay programas de reasentamiento en otras partes, en otros países, que están centrados en eso. Nuestros programas de reasentamiento han estado siempre centrados en la entrega de viviendas y trasladar a la gente de las zonas campesinas a las zonas urbanas, llevarlas a las ciudades. Sí. Donde la gente no tendría ninguna alternativa de producción ni ninguna condición de restablecer sus condiciones de vida. Si nosotros les garantizamos que ellos restablezcan sus condiciones de vida, que vuelvan a producir, que tengan trabajo, que tengan ingresos, fácilmente ellos pueden volver a tener lo que tenían y mucho más de restablecer sus condiciones. Sí, vamos a acompañarlos también a que en el proceso construyan una vivienda campesina, y es el proceso que se va a llevar a cabo. El Fondo de Actuación es un instrumento, una institución que se creó, que es muy útil y muy importante hoy, porque cambiando el modelo, cambiando la metodología, ese fondo estando allí va a ser muy importante y hoy va a ser estratégico en todo lo que hace la recuperación del país después del desastre.
Claro, doctor Pava, y hablando de lo que usted en este momento está anunciando, ese tema de los proyectos productivos, pues no es lo mismo lo que tenían estas familias sembrado y produciendo en Rosas a lo que puedan hacer. Usted ha hablado de dos municipios del Cauca donde se están evaluando los predios, uno que es el Bordo, en el Patía, o todo el sector del Patía, y otro que es Timbío. No es lo mismo lo que tenían ellos en Rosas a lo que van a tener en el Patía, por ejemplo, porque es otro clima inclusive. En el Bordo es y Patía, eso es caliente, eso es un infierno, eso es un horno. Rosas es más fresco. ¿Cómo se va a garantizar entonces que esa producción la puedan ellos finalmente vender y puedan vivir?
Digamos, las opciones que tenemos son esos predios que le acabo de mencionar, en Patía y en Timbío. Vamos a ver las opciones con la misma comunidad, porque ellos también hacen parte del poder para decidir cuáles tierras realmente ellos consideran que son, digamos, que para ellos son las ideales. Entonces, con ellos trabajaríamos también eso. Si terminamos en las tierras de Timbío, pues estaría mucho más cercanas a la zona de Rosas, a lo que ellos cultivaban. Pero igualmente vamos a tener acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural y de acompañar el proceso y asesorar que inicien su proyecto productivo, que realmente no legalmente logren el objetivo que queremos, que es que logren restablecer sus condiciones económicas, incluso salir de la situación de pobreza en la que estaban muchos de ellos.
Doctor, hay una inquietud y es acerca de la voluntad, del deseo de las personas de cambiarse de zona, porque es que eso indudablemente es cambiarles la vida. Y por supuesto hay una propuesta de solucionarles un problema, pero es un problema de vivienda momentáneo y pues también inmediato, pero ¿cómo convencer a las personas de que se cambien? Lo cual implica un desarraigo, un cambio de costumbres eventualmente, cambio de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede socializar eso para convencer a las personas? Porque en otras zonas del país hemos visto que ese es un gran problema.
Acá hay una situación explícita en Rosas. Las viviendas fueron totalmente destruidas. Si usted va a ver las fincas y todo, se lo llevó el deslizamiento, la era abajo, no hay nada. Todo eso ya quedó destruido. O sea, no tienen a dónde regresar. O sea, no hay posibilidades materiales de regresar al terreno, a la casa, nada. Todo eso en esas 94 áreas está, incluso sigue el deslizamiento moviéndose la era abajo. Sí, en promedio tenemos que se está moviendo 4 metros por día, eso sigue moviéndose. O sea, allí no hay ninguna posibilidad material de volver. Lo que nosotros estamos ofreciéndole a las familias ya es un programa de reasentamiento. El programa de reasentamiento no es la misma modalidad de lo que pasó en el pasado, que era ofertas de vivienda, sí. Claro, hay algunas familias que puedan optar porque ellos quieren una vivienda y quedarse en una vivienda en Rosas. También va a haber esa opción. Hay esa posibilidad, tenemos recursos para eso. Si hay familias que deciden, no, mire, nosotros no queremos, queremos irnos a vivir a la zona urbana en un proyecto de vivienda, también hay esa alternativa. El Ministerio de Vivienda va a desarrollar un proyecto de vivienda allí, en esa zona, y podrían ser beneficiados de esos proyectos. Pero para los demás, que la mayoría tienen una vocación agrícola, que tenían era pequeños cultivos, se dedicaban a la siembra, les ofrecemos una alternativa que se parezca a esa situación que tenían, para no perder ese arraigo, que sigan en su actividad, que era lo que nos unía a ese territorio del campo, pues entregarles tierras para que produzcan, incluso un apoyo para que realmente el proyecto productivo funcione, si les permita restituir sus condiciones de vida, incluso mejorarlas. Acompañar el tema a partir de eso, el tema de construcción de una vivienda campesina, pero ya será una vivienda campesina, no en las condiciones de construcción de un conjunto de viviendas, de un apartamento, que tiene una normatividad y unas reglamentaciones muy complejas y que complejiza los procesos de asentamientos, que llevan incluso precisamente a lo que ha sucedido en el pasado, a que un programa de asentamiento se demore 5 o 7 años.
Doctor Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, muchas gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted, feliz fin de semana y seguiremos en contacto permanente con la unidad.
Gracias, don Manuel.
Bueno, don Juan Manuel, importantísimo, sí, el diálogo.
Muy, muy importante esta entrevista porque, a mi modo de ver, contiene muchas perlas y puede llevar a que el gobierno se pegue una estrellada monumental en cuanto a promesas. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay muchos ejemplos todavía en desarrollo a partir de lo que ocurrió en la emergencia invernal 2010-2011 y en Gramalote. Por una parte, el gobierno escogió un lote para enviar a la gente de Gramalote y la comunidad quería otro, que va en relación con lo que ustedes dos preguntaron. La vocación de un lote, de lo que ellos venían haciendo, era una y lo que les prometían era otra. Segundo, solamente en los estudios que haga el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para establecer si esa nueva área, ese nuevo lote, está en riesgo, se va a tomar más de 15 días.
Eso le iba a decir, se puede demorar meses.
Meses, maestro, meses, porque hay que firmar primero el convenio para que manden allá, incluso recuerdo que se usaba un piezocono, que es un material de ingeniería para profundizar en la tierra, para penetrar en la tierra, mirar la densidad de la tierra, en fin. ¿Cuánto puede durar la compra de los predios? La ley puede decir 15 días. El doctor Pava dice que tienen los 5 predios, pero eso tiene un trámite que no se surte en 5 días, porque hay que cerciorarse de que hubo una notificación al dueño del lote o al dueño de la hacienda, porque se ha mencionado que pueden ser también haciendas.
Sí, haciendas.
En fin, eso es un trámite tan engorroso, y dicho sea de paso, es el mismo error que en su momento cometió el presidente Duque cuando anunció que en 100 días iba a recuperar Providencia. Eso no se hace así, eso tiene una cantidad de dificultades. El Fondo de Adaptación le puede ayudar ahí al doctor Pava, es el gerente actual, a aterrizar los tiempos, sobre todo porque esto es más complejo de lo que parece.
Hay un ejemplo clásico de lo que es todo ese aparato burocrático del Estado.
Los estudios previos,
Blado. No, pero hay, exacto, pero ustedes se acuerdan cuando el presidente Santos llegó a la Casa de Nariño, que se tardó como, no me acuerdo, como 3 meses para cambiar unas cortinas. ¿No se acuerdan? Que ellos querían, y Santos dijo, yo no me imaginé que esto fuera un proceso tan complejo. Cambiar unas cortinas en la sede central del poder de este país. Imagínense lo que es comprar, tramitar unos predios por allá en medio de la nada.
Aunque ¿no? Fíjese que el Pava le entrega una respuesta clave a José Manuel y a los oyentes de RCN, y es que no se descartaría la
expropiación administrativa, pero eso también, imagínense los trámites que eso puede traer.
También, eso no es fácil, eso no es expropiese.
Expropiese y cúmplase, eso no sí. Es tan mamey.
Juan Carlos Iragorri.
Yo creo que, y un comentario muy corto, porque todos lo han dicho en la mesa y además creo que de manera muy acertada, al gobierno se le olvida un dicho español que debe tener 5 siglos o posiblemente más, que dice así: las cosas de palacio van despacio. En todas partes del mundo la burocracia es complicada, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Que a uno le digan que en 2 semanas los señores damnificados, los campesinos, las familias damnificadas en la zona de Rosas van a tener tierra, pues evidentemente es una ingenuidad y eso no va a ocurrir, como dice Juan Manuel Ruiz. Entonces yo creo que es bueno más bien que el gobierno anuncie lo que tiene que anunciar, que es que se va a poner en marcha lo más rápidamente posible un procedimiento de estos, pero no que se fije plazos, porque si no se estrella, como ha dicho Juan Manuel y como les ha ocurrido a tantos presidentes en Colombia.
Ahí está Juan Carlos, el enemigo interno del que hablaba el presidente Gustavo Petro cuando se refería al entramado normativo que no le permitía avanzar tan rápidamente, a las normas que a veces dificultaban la implementación de las cosas y a la burocracia excesiva a la hora de tomar ciertas decisiones. Y ahí está también la diferencia, no sé si ustedes están de acuerdo, entre gobernar y hacer oposición. Creo que el presidente Gustavo Petro está experimentando o va a experimentar, sobre todo a partir de ver estas dificultades, lo que significa de verdad gobernar y lo que requiere, por otra parte, de manera mucho más sencilla y más fácil, criticar y hacer oposición, que es lo que siempre han sabido hacer quienes ahora están en esa responsabilidad de gobernar.
Rafael Nieto. ¿Rafa?
Le expropiaron la voz.
Bueno. Nos queda debiendo el comentario, Rafa, pero creo que han quedado suficientes elementos. ¿Rafa, ya?
Sí. ¿Aló?
Sí, Rafa, por
sí.
Ahí.
Espero. No, lo que queda claro es que en 15 días no se va a resolver el problema. Eso me parece que incluso lo reconoce el director de la unidad de gestión de riesgo. 15 días es lo que establece la ley para la negociación, en principio, cuando se ha identificado un predio y se quiere llegar a la expropiación. Pero nada más. Toda la tarea previa es mucho más compleja. La negociación misma seguramente va a durar más de 15 días y después viene la ejecución de la tarea. Me parece que el presidente tiene que ser más cuidadoso en el lenguaje y más preciso. Es una falla constante en su comunicación. Transmite, hace unas promesas, hace unas afirmaciones que al final no tienen sustento. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hay un funcionario de menor jerarquía que termina,
claro,
no quiero usar la palabra corregir, pero es en otras palabras, pero sí, digamos que termina corrigiendo al presidente y moderándolo para decir lo que en verdad puede llegar a ocurrir. Hay que ser mucho más pacientes, el presidente mucho más cuidadoso, y creo que los afectados, los damnificados, van a tener que saber que en 15 días no se les va a resolver.
Pero Rafa, con todo respeto y si me permiten, compañeros, a mí se me pareció mucho ayer el presidente Gustavo Petro al presidente Álvaro Uribe cuando también le daba instrucciones en los consejos comunitarios a los funcionarios respecto de cosas que eran casi que imposibles o muy difíciles de cumplir en los términos que el presidente Uribe fijaba. Al final, con un proceso de microgerencia, terminaban algunos de ellos efectivamente cumpliendo y avanzando en esas metas dificilísimas que les ponía públicamente el expresidente Álvaro Uribe. A mí se me pareció mucho el estilo del presidente Gustavo Petro ayer con lo que hacía con el director de gestión de riesgo y con lo que hace a veces en esos foros públicos con algunos de sus funcionarios.
40, nosotros estamos hablando de 6 anuncios en total del presidente Petro ayer, y mire que nos gastamos casi 40 minutos, Juan Manuel, en solo uno de esos 6 anuncios. No hemos tocado otro.
El de la doble calzada.
Claro, y ese son 12 billones de pesos. La pregunta es, ¿dónde está esa plata?
¿Dónde está la plata, por una parte? Y segundo, también la construcción de una doble calzada. ¿Cuánto podrá tener en extensión esa doble calzada?
80 kilómetros.
Usted que conoce la zona.
80, 90 kilómetros.
Pongámosle 80.
De Popayán a Pasto.
La de Bogotá, Briseños o Gamoso, que se conoce como BBS,
¿sí?
Duró casi 20 años.
No, mentira, son más kilómetros, Juanma.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Estoy viendo, son...
Bogotá, Briseños o Gamoso son 150 kilómetros,
claro,
póngale.
290 kilómetros.
Bueno, entonces en este gobierno no se verá esa doble calzada.
La doble calzada de Girardot todavía no la han terminado. ¿Y cuánto llevamos en eso?
Y es la mitad de esta distancia.
Por eso, ahí como para tener
ahora
un referente.
Como promesa, pues, interesante, ¿cierto? Que el presidente diga, se va a hacer sí. esa doble calzada. Y eso, pues, será un compromiso...
Institucional
a largo plazo,
sí, pero,
¿verdad?
Pero de hecho él ayer dio otro plazo y eso también me llama la atención.
O sea, no deja de ser una buena noticia.
No, es una muy buena noticia.
De que el gobierno anuncie que va a haber una doble calzada. Que la veamos en 10, 15 años, no lo sé.
No, yo tampoco sé. Y mire que ayer también, viendo plazos que él dio ayer en el Cauca, habla de la rehabilitación de la Panamericana en un mes. Él dice que en un mes ya debería estar la Panamericana nuevamente funcionando. Las imágenes que hemos visto aéreas, no sé si dan para que en un mes eso esté despejado, Rafa.
No, yo lo que me pregunto es si esta doble calzada de Petro significa una patraciada en relación con la posición de Petro sobre las 4G, o esta va a ser una doble calzada solamente para que circulen los ricos y no los productos de los campesinos. Yo creo que al final el presidente Petro, insisto, termina entendiendo que las cosas que dice inicialmente no se compadecen con la realidad. Este es un ejemplo típico. Se echa un discurso durísimo contra las 4G. Dice que son solamente para los ricos y después termina diciendo que va a ser una 4G, que en el fondo, una doble calzada, que en el fondo corresponde a lo que serían las próximas generaciones, una 5G. Pues sí, es que realmente sin conexión de buenas condiciones en el país no vamos a salir adelante.
7:42.